Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Tras 5 años, el debate inmigratorio vuelve al Capitolio estadounidense. Líderes de inteligencia denuncian que Rusia quiere interferir en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Es hora de pensar en un campo de refugiados, alertan médicos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Informe especial de La Voz de América. La lucha contra Daesh está lejos de terminar, asegura secretario de Estado Rex Tillerson. Y una nueva arma para proteger a los elefantes de la casa.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El Senado estadounidense abrió este martes una puerta que había sido cerrada hace un lustro en Estados Unidos. El tema inmigratorio es protagonista del debate senatorial. En medio de conmovedores testimonios de vida, se registró el primer paso de un largo proceso que requiere medidas urgentes y que promete grandes controversias.
Chloe Kim, hija de inmigrantes coreanos, es la estadounidense más joven en haber ganado la medalla olímpica de oro en snowboarding.
Cuando era chica tenía algo de dificultad para entender mi identidad y quién quería ser. Y tener a mi familia a mi lado durante todo el proceso fue de gran ayuda. Me he rodeado de mucha gente fantástica y ellos definitivamente lo han hecho más fácil. Pero siento que hoy representé tanto a Estados Unidos como a Corea y estoy muy orgullosa de haber podido hacerlo.
La historia de su familia también resonó al arranque del debate inmigratorio en el Senado cuando presentó su caso el senador demócrata Dick Durbin.
La historia de Chloe Kim es la historia de personas que han llegado a estas tierras, determinadas a construir sus vidas. No traen riqueza, muchos de ellos ni siquiera saben hablar inglés. Y en muchos casos no traen diplomas universitarios. Solo vienen con la determinación de mejorar sus vidas y construir un mejor país para ellos y nosotros. Esa es la historia de la inmigración.
Pero el delicado asunto de ofrecer un camino a la legalización a millones de indocumentados se hizo evidente desde los primeros intercambios entre los líderes de la mayoría y minoría en el Senado.
Nuestro colega, el senador Toomey, por ejemplo, presentó una enmienda para lidiar con uno de los más evidentes aspectos de nuestro sistema inmigratorio disfuncional, la ciudad de santuario.
La propuesta que ofreció no lidia con los asuntos subyacentes de este debate y por qué estamos aquí. No lidia con los soñadores ni el asunto de la seguridad fronteriza.
Cada propuesta inmigratoria que se debate esta semana deberá obtener 60 votos para ser adoptada en el Senado, pero su futuro en la Cámara de Representantes y la Casa Blanca aún estará en tela de juicio. Verónica Valeras Iglesias, Voz de América, Washington.
Es que esta sesión del Senado es el primer paso en la discusión de un tema sobre el que no se debatía hace más de 5 años. De las propuestas republicanas y demócratas depende el futuro de cerca de 800.000 soñadores.
Cumpliendo una promesa, legisladores estadounidenses dieron inicio al debate migratorio en el Congreso. Tanto demócratas como algunos republicanos tienen un denominador en común: otorgar estatus legal a cientos de miles de jóvenes amparados por DACA, orden ejecutiva que protege a niños que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres y están en el país sin documentos.
Es un problema que sí ha estado sin resolver por ya más de 16 años. Entonces es bueno que ya los dos partidos están por fin hablando de encontrar una solución.
Kevin Hernández, de la organización Iniciativa Libre, en conversación con La Voz de América vía Skype, apunta que la discusión de los legisladores debe ser en base a la propuesta presentada por el presidente Donald Trump.
Sí, no, el papel del presidente ha sido grande.
El mandatario estadounidense planteó una propuesta de ley para reformar el sistema migratorio del país. Este le otorgaría estatus legal a 1.800.000 jóvenes indocumentados y a cambio pide limitar la migración legal, utilizar un sistema de mérito en lugar de lotería de visas e invertir en la seguridad fronteriza, entre otras cosas. Propuesta que los demócratas no van a poder rechazar, según el analista político Willy Lora vía Skype.
Y una solución al tema DACA por parte de un Congreso y un presidente republicano sería funesto para los demócratas en el 2018 y el 2020.
Lora además señala que ambos partidos deben trabajar para llegar a un consenso, ya que están en juego no solo las elecciones de medio término, sino también las presidenciales de 2020.
Yo creo que ahora sí existe la presión y sí existe la capacidad política para que pueda haber una solución de compromiso de ambos partidos para solucionar el tema de los soñadores.
Ambos analistas señalan la cercanía del 5 de marzo, fecha en la que el programa DACA termina y miles de jóvenes soñadores se quedan sin estatus legal en el país. Pone aún más presión política tanto para demócratas como republicanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
De nuevo, Rusia busca interferir en las elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre y esta vez de manera más agresiva. Así lo denunciaron funcionarios de inteligencia de alto rango ante senadores estadounidenses.
Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 e intentará hacerlo nuevamente en las elecciones legislativas de 2018. A esa conclusión llegaron funcionarios de inteligencia de alto rango durante una audiencia de la Comisión de Inteligencia del Senado.
Claramente en 2016 elevaron su juego. Ellos tomaron compleja ventaja de las redes sociales, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y tal vez en otros lugares. Así que yo creo que eso envió una señal clara de que debemos asumir que en cualquier elección futura podría haber interferencia, particularmente de los usos.
De inmediato, algunos senadores le preguntaron a los líderes de inteligencia acerca de las acciones propuestas por el gobierno del presidente Donald Trump para evitar que los ataques se repitan, a lo que los expertos en inteligencia respondieron.
Creo que el presidente ha sido claro al solicitar a nuestra agencia que coopere con cada investigación en curso y hacer lo que podamos para asegurar que entendemos profundamente esta potencial amenaza.
El ingreso de drogas a territorio estadounidense es otra de las amenazas para la seguridad nacional, reconocieron. Las sustancias que ingresan principalmente desde países de Latinoamérica se han convertido en un problema con el que muchos gobiernos latinoamericanos no pueden lidiar, explicaron.
Tenemos un continuo problema. El gobierno de México tiene un continuo problema con las bandas y organizaciones del crimen organizado.
Y aunque algunos senadores consideran recortar la ayuda para presionar resultados en el combate a las drogas, los jefes de inteligencia no lo recomiendan.
Nosotros proveemos esfuerzos dentro de los países para ayudarlos a erradicar. No ha sido totalmente exitoso, pero es una de las maneras en que usamos esa ayuda para erradicar las drogas.
Belén Mora, Voz de América, Washington. Más adelante, ¿hacia dónde apunta el éxodo de venezolanos a Colombia? Y otro plazo que se vence para beneficiarios hondureños del TPS.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano ha obligado a hospitales en centros fronterizos con Colombia a brindar atención de emergencia. La dimensión de la problemática es tan grande que algunas autoridades de salud entrevistadas por Celia Mendoza ya reclaman la instalación de un campo de refugiados. Segunda entrega de nuestra serie, Venezolanos más allá de sus fronteras.
Buenas. Mía Salomé nació en el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, Colombia. A 36 semanas de gestación, su madre, Yasmín Cibulo, inició su proceso de parto en San Antonio del Táchira, Venezuela, donde esperó por horas, pero no recibió atención oportuna.
Y es muy lamentable, es muy lamentable. Es lamentable que uno no pueda recibir la atención. Fíjate, gracias a Dios, como te digo, agarradita de Dios, mi Dios me la protegió, esperó el momento preciso para poder nacer.
Según Yasmín Cibulo, el hospital en San Antonio no tenía incubadora y la remitieron a San Cristóbal, aún en Venezuela. Pero en medio de sus dolores y la angustia por el inminente parto, decidió cruzar la frontera colombo-venezolana.
Y apenas entré a la puerta del hospital Erasmo Meoz, de una vez reventé fuente y la tuve aquí en el pasillo de una vez. Porque ya venía, ya no aguantaba más. ¿Verdad, mi amor? Sí.
Este nacimiento fue considerado un milagro. Sin embargo, no todas las madres venezolanas reciben la misma atención, como lo explicó a La Voz de América Yoselis Cañas, quien a los 7 meses de su embarazo recibió ayuda prenatal en el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, pero ya había perdido a su primer bebé en Venezuela.
Cuando mi hijo se murió en el hospital a donde a mí me recibieron, eso fue una porquería porque no había un oxígeno para colocarle un niño que necesitaba. Eso es feo. O sea, al niño lo dejaron, pues, no hay oxígeno. Tocó ir a otro y ya cuando llegamos era muy tarde.
Las deficiencias del sistema de salud en Maracaibo, Venezuela, tampoco permitieron prever el desarrollo prenatal de su primer bebé.
El bebé tenía problemas en el corazón y problemitas respiratorios, pero durante el embarazo nunca se dieron cuenta. O sea, todo pasó en cuestión de días y cuando fue así ya era muy tarde.
Me encuentro en la sala de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz en la ciudad de Cúcuta, donde por los últimos meses ha llegado un gran número de venezolanos. Esto después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizara que fueran atendidos en estos centros de salud.
El gobierno nacional, en un decreto que emitió en mayo, se encarga ahora del pago de la atención a estos ciudadanos que están llegando a nuestro hospital.
En contacto diario con la situación que enfrenta el cuerpo médico, Juan Agustín Ramírez Montoya, gerente del Hospital Universitario, alerta que el fenómeno está creciendo y el país necesita estar preparado para una llegada masiva de venezolanos con todo lo que ello implica.
No me parece loca la idea de una... de alguien que propuso que ya debería haber un campo de refugiados como lo hay en los países donde hay guerra tipo Siria, para recibir en un momento determinado masivamente una población que pudiera desplazarse. Nosotros deberíamos ya estar preparados para esa contingencia.
Y ante esta posibilidad, asegura duda que el país esté preparado.
Nosotros tenemos una infraestructura grande como hospital. Tenemos un número grande de camas en el servicio de urgencias, pero no estamos preparados para una avalancha de pacientes que nos colapsarían en cualquier momento.
Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Este martes 13 de febrero venció el plazo de reinscripción de hondureños beneficiarios del TPS en Estados Unidos. Autoridades de ese país y activistas trabajan en propuestas que permitan una nueva extensión del beneficio para sus nacionales.
Este ha sido un día muy particular para muchos hondureños que viven en Estados Unidos. Hoy venció el plazo para renovar el TPS, una protección que está previsto termine a principios de julio. Si expira, dejará más de 50.000 hondureños en un estado de incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, las autoridades hondureñas buscan una posible solución, como declara Francisco Portillo.
El gobierno de Honduras, a través del embajador doctor Manu Tábora en Washington, están ya preparando el documento que se va a presentar para pedir una extensión de 18 meses más, ¿no? O sea que estamos trabajando en esas avenidas y estamos optimistas que podemos lograrlo.
Quien no entregó su solicitud al Servicio de Inmigración podría ahora perder su protección y arriesgarse a la deportación. Muchos inmigrantes hondureños tenían miedo de entregar sus datos ahora, tras la anunciada cancelación del TPS para ellos. Empero, abogados como Diego Ferreira no lo recomiendan.
Yo no lo recomendaría porque entonces al no renovar el estatus de protección que existe, entonces la persona ya automáticamente queda fuera de estatus.
Si no las envía, sí van a tener el riesgo de perder opciones migratorias y ser deportable prácticamente.
Existen también otras soluciones para las personas, además del TPS, como la petición familiar, sobre todo teniendo hijos nacidos en Estados Unidos, asilo político y otras opciones.
Y así como estos, hay otros también. Por ejemplo, no han estado en manos de inmigración, si no han sido referidos nunca a un tribunal y han estado más de 10 años en el país, uno puede pedir una cancelación a la deportación ante un juez si eventualmente lo refieren a los tribunales.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Desde los vecindarios en países centroamericanos, la banda MS-13 ha importado sus prácticas criminales a ciudades estadounidenses. A partir del lunes 19 de febrero, en una coproducción de La Voz de América con nuestro aliado Canal 12 y su noticiero Hechos de El Salvador, una serie especial que explora las diversas dimensiones del fenómeno que el presidente Donald Trump se propuso eliminar, las maras.
Nacieron en los años 80 en Los Ángeles.
Los barrios donde habían pandillas se convirtieron en zonas de guerra.
This gang's chilling motto is mata, viola, controla.
Un problema no resuelto.
These are animals.
Y su presencia se extiende.
Not just in major metropolitan areas, but in our suburbs.
Se convirtieron en prioridad de la relación entre El Salvador y Estados Unidos.
Now they will go after MS-13 with a renewed vigor.
La pena de muerte sería un ejemplo para cualquier pandillero.
¿Hacia dónde se encaminan las soluciones?
Pero realmente la verdadera sostenibilidad es una persona cambiada.
Si no extirpas el tumor, no vas a curar al paciente.
En una coproducción de Noticiero Hechos de El Salvador y La Voz de América, los retos, las estrategias y los protagonistas de un fenómeno que no tiene fronteras.
Después de la pausa, más fondos estadounidenses para Irak y Siria y el rescate de memorias para sanar heridas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró desde Kuwait que pese a los avances en la lucha contra Daesh, aún hay mucho que hacer para derrotar al grupo extremista.
No estaba claro de inmediato cómo se distribuiría ese dinero.
Rex Tillerson hizo las declaraciones en una reunión de la coalición en Kuwait en medio de preocupaciones de la administración estadounidense respecto a que la coalición que improvisó para destruir al grupo Estado Islámico está perdiendo de vista el objetivo primordial. La alarma que Tillerson emitió vino mientras la lucha se encuentra en un momento crítico y la misión cambiando de operaciones militares ofensivas a estabilización. Las distracciones se están sumando como la lucha de Turquía contra los rebeldes kurdos en Siria, respaldados por Estados Unidos, y la intensificación de la retórica antiestadounidense de los líderes turcos. Tillerson dijo que Estados Unidos ha estado en conversaciones con Turquía y que es importante que sean conscientes de los efectos que esto está teniendo en nuestra misión principal de derrotar al grupo Estado Islámico.
Las conversaciones reafirman nuestra determinación común de continuar nuestros esfuerzos hasta que hayamos logrado la derrota total y duradera de Estado Islámico, y ellos presenten nuestra visión para el futuro papel de la coalición y nuestros esfuerzos cooperativos en curso.
Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Turquía, aliada de la OTAN, sobre las operaciones militares turcas contra los kurdos sirios son una preocupación principal. Henry Llanos, Voz de América.
En boanoticias.com encontrarán los sucesos más recientes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Un grupo de voluntarios en California ayuda a recuperar lo que queda de las pertenencias de los damnificados por los deslizamientos que ocurrieron en enero. Más que un alivio económico, el rescate de los objetos es un elemento clave para el proceso de sanación tras la tragedia.
Objetos perdidos, enredados y enterrados en el barro durante un mes.
Parece la manta de alguien, un edredón antiguo.
Recuerdos de sus vidas que parecían haber desaparecido.
Estas son las cosas que importan.
Jody y Johnny Goldberg perdieron su casa durante los deslaves de enero en Montecito, California, que acabaron con la vida de 21 personas y destrozaron más de 100 viviendas. Todas sus pertenencias también desaparecieron, o así lo creían.
Todo fue arrasado.
Pero un grupo de voluntarios que se hacen llamar Ángeles del Deslave están ayudando a los residentes a recuperar sus objetos de valor sentimental. Encontraron las fotos familiares de Jody y Johnny a kilómetros de distancia de donde se ubicaba su hogar.
Son un pedazo de nuestras vidas que podemos tocar. No tenemos mucho más.
Algunos salen todos los días a buscar y comparten las fotos de los objetos en Facebook. Erin Doherty creó inicialmente la página para subir las fotos de unos pendientes que encontró. La imagen fue compartida 10.000 veces.
Me hace sentir bien.
Hasta la fecha ha conseguido devolver 100 objetos a sus dueños, entre ellos un oso de peluche. Mientras, Goldberg ha encontrado unas fotos.
Son las fotos de alguna preciosa familia.
Según Goldberg, el espíritu altruista de Doherty ha inyectado esperanza y alegría entre los damnificados por la catástrofe. Artur Martínez, Voz de América, California.
En breve, un virus también compite en los Olímpicos de Invierno. Y lo que ofrece la tecnología para proteger a los elefantes.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
este 13 de febrero el mundo celebra el Día Internacional de la Radio. Fue la ONU al crear su primera emisora en 1946 la que lanzó la celebración, que compartimos en La Voz de América, donde hace más de 75 años nació el servicio del gobierno estadounidense, justamente con una histórica transmisión radial. Los atletas que participan en las Olimpiadas de invierno pueden resultar afectados por algo más que la ansiedad de las competencias y el sueño de lograr medallas. En plenas justas deportivas, al menos 100 personas han registrado infección por un virus que causa molestias estomacales.
Los organizadores olímpicos surcoreanos establecieron cuarentena para unos 1,000 trabajadores después de que algunos dieron positivo al norovirus, un padecimiento estomacal que causa náuseas, vómitos y diarrea.
El norovirus es un virus excepcionalmente contagioso. Se puede propagar simplemente tocando superficies.
Vía Skype, la doctora Cynthia Sears explicó que este virus puede sobrevivir durante días o incluso semanas en una variedad de superficies. Solo se necesita una pequeña cantidad de su composición para infectar a alguien.
Se puede diseminar por los vómitos porque puede aerosolizarse, en cierta medida, y las personas pueden captar lo suficiente de esa manera.
El virus se propaga rápidamente entre las personas, especialmente en lugares con mucha proximidad entre sus ocupantes, como cruceros y hogares de ancianos. El norovirus también puede transmitirse a través de agua o alimentos contaminados. Si la persona que los manipula tiene el virus o recibe materia fecal en la comida o en una bebida. Los síntomas normalmente duran unos días, pero después causa fatiga. El antídoto es la limpieza, mucho lavado de manos y desinfección de cualquier superficie que pueda estar contaminada, especialmente cocinas y baños, y manteniendo los dedos lejos de la cara. De seguir estas indicaciones, posiblemente los atletas solo deberán enfocarse en sus deportes. José Pernalete, Voz de América.
En las densas selvas tropicales del Parque Nacional Minquibe, los conservacionistas esperan que una nueva arma les ayude a ganar una guerra contra la criminal caza de elefantes.
El GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, ayuda a los conservacionistas en Gabón que han comenzado a utilizar dispositivos de seguimiento en tiempo real en elefantes para protegerlos de los cazadores furtivos, según Jean-Baptiste Quarsini.
Nos dimos cuenta hace 20 años de que hubo una creciente presión sobre los elefantes, vinculada al tráfico de marfil de esta especie a los países asiáticos en su mayor parte, es decir, Vietnam, Tailandia y China.
Tratar de poner un rastreador en un animal de 5 toneladas no es una tarea fácil. Ubican a cada elefante y luego lo drogan temporalmente para que se pueda conectar el GPS. Todo el proceso toma 10 minutos. Parfait Ndong Ondo, de la Agencia de Parques Nacionales de Gabón, explica cómo funciona el sistema.
El centro de operaciones aquí nos permite estar en contacto con los equipos de campo. Al mismo tiempo nos permite rastrear el movimiento de los elefantes con collares.
Hace apenas 10 años, los expertos dicen que la población de elefantes de Gabón era una de las más grandes de África Central, con 45,000.
Se estima que entre 10,000 y 15,000 elefantes se perdieron en el parque, que es un número asombroso comparado con la población total de esta especie.
Mientras la lucha contra los cazadores furtivos continúa en Gabón y en otros lugares, los organismos encargados de hacer cumplir la ley intentan descubrir quién apuñaló fatalmente a un investigador principal en el comercio ilegal de marfil y cuerno de rinoceronte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el Carnaval de Río de Janeiro en todo su esplendor, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Las escuelas en competencia desplegaron todo su talento a lo largo del Sambódromo en la noche previa al cierre de la festividad que convoca a miles de turistas de todo el mundo. El Carnaval culminó este miércoles de ceniza, así como otras celebraciones alrededor del mundo, entre ellas el famoso Mardi Gras en Luisiana, justo antes de la llegada de la Cuaresma. Les informó Lina Correa.